en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tenemos datos del paro correspondientes al mes de mayo que se podrían calificar de históricos. Son, por otra parte, lógicos porque vamos volviendo poco a poco a la normalidad y eso también se nota en el mercado laboral, donde se incorporan muchas personas que han estado en ERTE durante todo este tiempo, algunos incluso desde el principio, desde el mes de marzo del año pasado. Han sido muchos meses que ha tenido un coste en el bolsillo, porque cuando hablamos de personas en ERTE hay que recordar que su prestación es un 70%, en el mejor de los casos, de la que perciben cuando están trabajando. Si a eso le sumamos que hay unos límites por arriba, pues quiere decir que en ese caso se ha preservado su puesto de trabajo, pero con un coste para las personas afectadas bastante importante. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos aquí en Onda Madrid hasta las 4 de la tarde. Ahora vamos a repasar los datos del paro, pero no quería hacer spoiler porque los tiene todos preparados Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Así es, enseguida en unos minutos ampliamos esos datos, pero como bien dices, buenas noticias y nosotros que nos alegramos de contarlas. Después de tantos meses con tanto drama en el mundo del empleo, por fin parece que vemos la luz.
Sí, porque además incluso crece también el número de autónomos, que es otra circunstancia de la que nos tenemos que felicitar. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, eso iba a decir, ese rayito de luz tras esa tormenta, bueno, ya va floreciendo también nuestro jardín de empleo.
Yo creo que además es que lo notamos en el ambiente, ¿no? Que poco a poco la alegría, es verdad que tampoco nos podemos pasar porque digamos que sanitariamente no hemos salido de la pandemia, pero ¿no lo notáis en la calle? Andrea, tú que sales los fines de semana, porque por edad eres de salir, lógicamente.
Estamos más contentos, veo más sonrisas, la verdad. Y lo que más me gusta de la gente es cuando tú sonríes y te devuelven esa sonrisa, pues sí, sí que lo vemos.
Bueno, sonrisas bueno, en los ojos de eso, momento, eso que la mascarilla sigue presente.
Pero eso. se nota el gesto, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Nos hemos acostumbrado a ver, como dice Javi, esa sonrisa de los ojos. En fin, nosotros también sonreímos a nuestra familia en las redes sociales, que nos acompañan, que nos comentan, que nos preguntan y a las que intentamos atender en la medida de nuestras posibilidades. Andrea, empezamos el repaso por Twitter.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y tenemos Facebook también.
Y es muy sencillo, en esta red social nos encuentran los oyentes buscando únicamente el nombre del programa. Recordamos, somos Madrid Trabaja.
Y vamos a repasar ofertas de empleo que te pueden interesar. Hoy vamos a hablar de esas oposiciones de 10.000 plazas en la Administración General del Estado, pero antes vamos a comentar que Klarna, que es una startup de servicios financieros, busca a 500 ingenieros.
Sí, la empresa apuesta por Madrid, por la ciudad, como uno de los centros tecnológicos emergentes en Europa, por lo que va a contratar a 500 trabajadores en la apertura de su nuevo centro relacionado con el desarrollo de productos, diseñadores y también perfiles de análisis de datos. Actualmente hay 10 procesos de selección disponibles para los que se requiere tener conocimientos de programación, desarrollo de sistemas y también contar con un buen nivel de idiomas.
Y luego tenemos bolsa de empleo en Griñón para administrativos.
Podrán acceder a esta convocatoria aquellas personas con el título de bachiller, formación profesional o equivalente. El proceso selectivo será mediante concurso de méritos y también habrá una fase de oposición formada por 2 pruebas de aptitud, un cuestionario de 50 preguntas y varios supuestos prácticos. Hasta el 30 de junio se va a poder presentar la solicitud.
En Getafe hay 10 vacantes de artesanos de marroquinería.
Con labores de corte, confección en taller de prendas, tanto en piel como en tejido. También tareas de preparación de piezas de marroquinería de lujo, ensamblado y acabado. Se valora tener experiencia previa en talleres como patronista y artesanía. El contrato es temporal, de 9 meses en principio, a jornada completa, de 7:15 de la mañana a 3:30 de la tarde y el salario de 16.600 euros brutos anuales.
El Ayuntamiento de Villa del Prado convoca 6 plazas de profesores de música y 1 de profesor de danza.
En las áreas de flauta travesera, música moderna, percusión, piano, viento metal y cuerda flotada. Se requiere tener el título de grado medio de música o equivalente, y en el caso de docente de danza será en la especialidad urbana para la que es necesario el título de bachiller. En ambos procesos selectivos el acceso será mediante concurso oposición. El plazo de solicitud concluye el 29 de junio.
Hay una oportunidad de empleo en Carabanchel para montadores de bombas de agua.
Una oferta para la que no se requiere tener experiencia anterior, pero sí conocimientos en electricidad. Las personas interesadas deben estar inscritas además como demandantes de empleo. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, en turno de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y luego de 3:30 a 7. El salario de 1.000 euros al mes.
Que esperemos que sean 14 pagas. Y el Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real convoca un puesto de secretaría e intervención.
Los aspirantes deberán tener la titulación de grado en Derecho o graduado social. El proceso selectivo será mediante concurso en la que se valorará los méritos tanto profesionales como académicos. El plazo de solicitud termina el 15 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que debes enviar debes realizar una visita a ondamadrid.es. Allí encontrarás un apartado para los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él también encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los miércoles ya sabéis que hablamos de empleo público en el programa y que tenemos a nuestras invitadas habituales. Hoy Rosa María Robledano, del sindicato UGT. Rosa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien aquí, departiendo con vosotros una horita, como procuramos que sea lo habitual.
Sí, sí, y vamos a disfrutar de tus opiniones. Vamos a hablar, como siempre, de muchas cuestiones vinculadas con aquellas personas que trabajan en la administración o que quieren trabajar, quieren prepararse unas oposiciones, y hoy insisto que tenemos una convocatoria pues más que interesante por el número de plazas y también por las categorías profesionales a las que se refiere. Pero Rosa, hoy hemos conocido los datos del paro, así que vamos también a aprovechar para preguntarte, pero antes permíteme que escuchemos a Javi, que nos cuente las principales cifras del paro durante el mes de mayo.
Sí, lo venimos comentando desde el inicio del programa. Buenas cifras las que nos deja el quinto mes del año en materia de empleo, con un descenso a nivel nacional de casi 130.000 desempleados. Es el mejor dato para el mes de mayo en toda la serie histórica, es decir, desde el año 1996. Buenas noticias también para todas las comunidades autónomas. Desciende el paro en todas ellas. Nos fijamos en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde retrocede en algo más de 10.000 personas en comparación con los datos que nos dejó el mes de abril. Con todo esto, la cifra total de desempleados madrileños roza los 428.000.
Bueno, Rosa, ¿buenas noticias o no?
Hombre, la verdad es que siempre que hay bajada del paro, aumento de empleo, siempre es bueno. Lo que pasa que, bueno, yo a lo mejor es por la experiencia, que tampoco quiero hacerme demasiadas ilusiones, hay que ver el tipo de empleo que supone, porque a veces los contratos son temporales y estacionales en muchos casos, pero bueno, siempre es bueno que haya empleo. Es bueno que en este caso muchas de estas personas que estuvieran en ERTE se hayan ido incorporando. Eso es porque la actividad está intentando salir a flote, Y vamos a ver, sobre todo, hay dos cuestiones. Hay una cuestión que, bueno, parece que los menores de 25 años se aprecia un descenso en el paro, que eso es importante porque sabemos que normalmente nos quejamos, ¿no? De que los paros, los menores están condenados a estar en el paro porque no encuentran un empleo, con lo cual eso es bueno. Pero, por ejemplo, el tema de las mujeres no mejora en esta ocasión. Y luego, pues, como digo, hay que ver en qué se utiliza, pues a veces los fondos que se reciben para ver a dónde se necesitan destinar y que sea para crear un empleo de calidad. En nuestra comunidad sabemos que empleo como puede ir destinado a industria no tenemos, la investigación tenemos muy poca. Bueno, hay que intentar que las administraciones vuelquen esos recursos a lo que es un modelo productivo de mayor valor, ¿no?
Y de mayor estabilidad también el
Sí.
empleo, entiendo.
Sí.
En fin, pues Rosa, con esa valoración te vamos a pedir que estés también pendiente de nuestra siguiente entrevista, porque estamos hablando de 10.000 plazas de empleo público en la Administración General del Estado y vamos a conocer enseguida los detalles. Bueno, pues tenemos la presencia con nosotros del secretario general de Función Pública, que es Javier Rueda, con el que vamos a hablar de esta convocatoria. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En cualquier caso, Javier, yo no recuerdo desde la Administración General del Estado una convocatoria tan abundante en número de plazas.
Bueno, se dan, es una convocatoria que incluye turno de promoción interna.
Javier, tenemos algún problema con el sonido. Vamos a intentar recuperar esa conexión con el secretario general de Función Pública, porque le escuchábamos con ese sonido un tanto robótico. Rosa, yo no sé si tú haces memoria y recuerdas una convocatoria tan abundante en plazas en la Administración General del Estado. Sí suele ser más habitual a lo mejor en temas de la comunidad, pues por temas de sanidad o por temas de educación, ¿no? Pero no
Sí,
en...
bueno, también es cierto que lo que se le empezaba a escuchar al secretario general,
Ahora me escuché.
que bueno,
Sí,
la
Javier,
diferencia es
¿se
acceso
escucha?
libre, promoción interna, pero creo que ya está por aquí, ¿no?
Sí, Javier, te escuchamos ahora, Javier.
Venga, vamos a ello.
Venga,
Sí,
pues
¿me escucha?
sí, te escuchamos y quisiera eso que nos comentases. Nos estabas comentando que había un poco de todo, ¿no? Dentro de esas 10.000 plazas.
Sí, son 10.254 plazas, de las cuales en torno a 3.000 son plazas de nuevo ingreso. Luego hay 1.400 que son procesos de estabilización de empleo temporal y 5.805 exactamente son promoción interna. Y de todas esas plazas, además, 799 se reservan para el cupo de personas con discapacidad. Es una convocatoria muy potente, muy importante.
Sí, porque además el otro día comentábamos que las personas que no han trabajado en la administración tienen que optar por el acceso libre obligatoriamente porque no pueden optar por el acceso libre y a la vez por las plazas de estabilización de empleo temporal, ¿verdad?
No, las...
Pues volvemos a perder la conexión con Javier. Estamos un poquito gafados y mira que estamos hablando de una oportunidad de empleo importante para aquellas personas que aspiran a trabajar en la administración. Rosa, las plazas de administrativo y de auxiliar administrativo suelen ser de las que más interés concitan.
Sí, normalmente suelen ser además categorías más numerosas, ¿no? A la hora de las ofertas. Y la verdad es que puede participar también casi todo el mundo, ¿no? Por los requisitos que se piden. Entonces es mucha mayor la demanda que tienen. Pero lo que se estaba hablando un poco también es cierto. Una cosa es el acceso libre al que puede concursar todas aquellas personas que no están en la administración, o que estando, pero no tienen una plaza, se presentan a cualquier otra plaza de convocatoria que haya, Pero claro, otra cosa es la promoción interna, que es para personas que estén dentro, la estabilización para quien lo está ocupando la plaza. Pero esas categorías, desde luego, son de las más demandadas normalmente porque, bueno, depende de los requisitos que se pidan, las personas pueden tener más o menos. El que tenga muchos recursos formativos puede ser un licenciado, puede también optar a esas, claro. Pero el que no, pues a lo mejor se queda un poco más reducido. Pero bueno. Es bueno que haya un aumento, un número importante de plazas y que la gente pues pueda entrar en la administración a trabajar, que está muy necesitada de recursos. Y la
ya
Administración
tenemos,
General del
Rosa,
Estado, rejuvenecer Rosa. Las plantillas muchísimo es lo que se necesita.
Rosa, tenemos ya a Javier, vamos a cruzar los dedos y dice el refrán que a la tercera la vencida, Javier, o sea que vamos a confiar en ello, ¿no?
Pues, ¿me oyes ahora?
Ahora, venga, vamos a
¿me
intentarlo.
¿Escuchas ahora?
Sí, ahora sí, ahora.
Venga.
Parece que hemos recuperado un poquito. Pues estábamos comentando eso, el tema de la estabilización, de la promoción interna, etcétera, que va cada una dirigida a un colectivo diferente.
Sí, va dirigida a un colectivo diferente. Evidentemente, la promoción interna va dirigida ya a los trabajadores que están en el ámbito de la administración y que quieren promocionar y cambiar de subgrupo profesional. Las plazas libres van dirigidas a los opositores de la calle que quieren ingresar en el sector público, y las plazas de estabilización, decía antes, pero no sé si me habéis podido escuchar, aunque teóricamente se van a presentar aquellas personas que tienen una relación de interinidad y que reúnen una serie de requisitos, dado que el sistema de acceso es el concurso oposición, son plazas abiertas que cualquier persona de la calle puede presentarse.
Claro, por eso decía, pero no se pueden presentar a la vez junto con el turno libre, o sea que tienen que optar por un camino o por otro.
Tienen que optar por un camino o por otro, ya hombre, deliberadamente lo hacemos así para que nosotros en el fondo no solo necesitamos dar estabilidad en el empleo al personal interino, sino que necesitamos cubrir las plazas para prestar unos servicios públicos de calidad. Y en ese sentido, bueno, nuestro objetivo es que se cubra el mayor número de plazas posibles. Por eso tenemos que cubrir los procesos selectivos.
El otro día hablábamos con un representante de Comisiones Obreras que nos decía que esto es un aperitivo porque luego quedan como otras 6.000 plazas, aunque ya de profesiones más específicas, digamos, ¿no?
Sí, quedan los procesos selectivos pendientes de los procesos de estabilización de los años 17 y 18, claro. Que todavía hay algunos que nos han convocado especialmente en el ámbito de la ciencia. Sí.
Claro, y que estamos ahí un poco en el plazo límite, ¿no? Para que no se caduquen esas plazas.
Bueno, pues a lo largo de este año 21 tendrán que salir de todas las convocatorias, sí. Sí, sí, sí.
Claro, claro. Bueno, incorpora esta que estamos hablando ya algunas novedades de las que estáis preparando en el Ministerio y sobre todo las relativas a agilizar los procesos de selección.
Sí. Bueno, el ministro Iceta presentó el otro día el documento de orientaciones para el cambio en materia de selección y esta primera convocatoria que sale tras la presentación de ese documento incluye ya algunas novedades. En el caso de los cuerpos de gestión se suprime una de las pruebas, entendemos que era reiterativa, repetitiva, sobre conocimientos memorísticos que no tiene sentido preguntar de distintas maneras lo mismo. Con eso lo que vamos a hacer es conseguir una más rápida incorporación a los puestos de trabajo de las personas que aprueben. Y en el caso del cuerpo administrativo, del técnico auxiliar de informática y del auxiliar administrativo, lo que haremos es la realización en el mismo día de pruebas selectivas. Con eso, además de agilizar los procesos selectivos, lo que conseguimos es evitar desplazamientos del opositor, porque uno de los objetivos es realizar las pruebas selectivas en todo el territorio, acercarnos al opositor. Yo creo que lo habíamos hablado en alguna ocasión anterior de descentralizar esa ejecución de la oferta, y de esta manera ya no es necesario que exista un segundo examen en el que todo opositor tendría que venir a Madrid a realizar su segundo examen.
Y luego, por otra parte, ya que comentabas esa posibilidad de acercarse al opositor, tenemos novedades en las últimas semanas. Vais a abrir perfil, por ejemplo, en LinkedIn, que a mí me parece un acierto en tanto que es una red social en la que muchas personas buscan trabajo, ¿no? Y también es una fórmula, pues, para que conozcan las oportunidades dentro de la administración.
Nosotros nos vamos a abrir a todas las posibilidades. Necesitamos captar talento. Ya no vale con publicar convocatorias de empleo público en el Boletín Oficial del Estado. Hay que acercarse a la ciudadanía, y la ciudadanía y un colectivo, una corte de población joven, se mueve hoy en redes sociales, y allí habrá que estar, en Twitch, en LinkedIn, en lo que tengamos que estar para dar a conocer la administración pública, para poner en valor el trabajo de los empleados y las empleadas públicas, y para dar a conocer las ofertas de empleo público concretas que vayan saliendo.
Y estos son solamente dos novedades, porque ya has comentado la presentación que hubo por parte del ministro Iceta la semana pasada, y a partir de 2025, pues las convocatorias y lo que es el trabajo en la administración, el acceso al trabajo en la administración va a cambiar sustancialmente.
Sí, pero vamos a ver, el documento de orientaciones que presentó el ministro contiene un diagnóstico del estado de la situación, de en qué momento estamos en el acceso al empleo público, en la selección. Es un documento que se centra en cinco pilares: la planificación, la oposición, el curso selectivo, la igualdad y la diversidad, y los órganos de selección. Con este documento, el siguiente paso es publicar antes de 31 de diciembre del 21 un plan ejecutivo que ya concrete todas las orientaciones y proyectos generales que contiene el documento en otros más concretos, y para de una manera gradual y progresiva llegar a la ejecución de la oferta del 25, donde ya llegaremos a ese sistema mixto que nosotros calificamos de evaluación por conocimientos y por competencias, no solo conocimientos, sino también competencias. Pero nosotros no renunciamos a los conocimientos, sí renunciamos a esa memorización excesiva en la que se fundamenta en este momento los sistemas de acceso al empleo público en España, que son modelos 100% memorísticos y de un altísimo componente jurídico. Claro. Nosotros apostamos por un modelo flexible. No es lo mismo seleccionar a un veterinario que a un auxiliar administrativo o que a un cocinero del buque Cornide Saavedra. Es decir, cada una de los cuerpos o escalas de las categorías de cada uno de los convenios colectivos tienen asignadas unas funciones, y el sistema selectivo no puede ser el mismo para todos. Tendremos que ir distinguiendo.
Claro, aquí lo hemos comentado, Javier, siempre hemos puesto el ejemplo de cualquier persona de la administración que se encarga de atender al ciudadano, ¿no? Que tiene que tener o debería evaluarse que tenga ciertas habilidades sociales, por ejemplo. No sé, lo pongo como ejemplo, yo creo que más claro para mucha gente.
Claro, nosotros tendremos que hacer un diccionario de competencias, ver por cada uno de los perfiles qué competencias profesionales requiere. Evidentemente, la atención al ciudadano es obvio que requiere determinadas competencias, determinados conocimientos de trato a la ciudadanía, y en función de eso las pruebas serán unas u otras. Yo sé que ha causado un cierto revuelo cuando se habla, por ejemplo, del idioma, que es otro de los ejemplos. En muchos cuerpos, del subgrupo A1 especialmente, se pide la prueba de idioma. esa prueba de idioma nosotros apostamos porque sea un requisito, no una prueba más, porque hay un sistema ya de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de determinados títulos que acreditan esa competencia lingüística. Ahora bien, ¿qué pasa con el cuerpo diplomático? Por ejemplo, ¿vale con la presentación de un título? Pues yo, mi opinión absolutamente personal es que supongo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Asociación del Cuerpo Diplomático, pues pensará que no, y entonces ese este caso será necesario hacer pruebas de idioma o que a lo mejor haya un caso práctico en otro idioma. Es decir, cada uno de los cuerpos, cada uno de las funciones tiene que tener una selección adecuada a las funciones que están desarrollando.
Una selección a medida, lógicamente. Bueno, pues Javier, que muchísimas gracias como siempre por atendernos y que seguimos en contacto. Un abrazo.
Muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, al final hemos podido recuperar. Rosa, ¿qué te parece? Porque hay un detalle muy importante que nos comentaba Javier, que era el relativo a la difusión de tanto el trabajo de las personas que estáis dentro de la administración como de esas convocatorias, que ya esto de publicidad, ¿cómo es esto que se dice publicidad? Bueno, que hay que dar publicidad a las convocatorias, no basta con que salgan en el BOE o en el BOCAM.
No, la verdad es que cuanto más se difunda, más fácil es que llegue a oídos, ¿no?, de personas que puedan optar por presentarse. Todo lo que sea aumentar la difusión de la oferta de empleo público de las administraciones, yo lo veo como una buena cosa. Es cierto que eso puede suponer más rivalidad, ¿no?, porque haya más opositores para el mismo número de plazas. Eso lo entiendo, pero reconozco que es necesario la difusión de las oposiciones para dar cobertura en la gran medida que se pueda, que no queden desde luego vacantes sin cubrir porque no se hayan podido presentar las personas. Entonces, pues bueno, hay que verlo, adaptarse a las circunstancias, a la situación actual, y hoy en día las redes pues tienen mucho peso a la hora de la comunicación.
Y luego, con respecto a la incorporación de las competencias dentro del proceso de selección, ¿qué te parece?
Bueno, hay que, si se tiene un estudio en el que se vea que al final repercute en que son personas mejor preparadas, que van a desempeñar mejor el puesto de trabajo, pues hay que ver, ¿no? Cuestan los cambios, porque cuestan y no sabes hasta qué punto puede dar una seguridad o si va a ser objetivo la selección. Hay que valorar y ver todo eso, cómo sale y cómo lo publiquen. Pero bueno, tampoco hay que negarse a que la vida da vueltas, cambia la situación y hay que adaptarse a otras fórmulas y a otros métodos, quizá. Pero bueno, siempre dando seguridad jurídica a las personas que opositen. Bueno, de entrada no hay que cerrar todas las puertas.
Perfecto, pues Rosa, enseguida continuamos hablando de empleo público aquí en Madrid Trabaja, hacemos un alto en el camino y hablamos de bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Getafe. Bolsas.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Tras hablar de las oportunidades de empleo en la Administración General del Estado, tenemos también otras en los ayuntamientos de nuestra comunidad. En este caso son bolsas de empleo, con lo cual quiere decir que están abiertas para aquellas personas que pretendan cubrir sustituciones por diferentes circunstancias, y en las categorías de conserjes y administrativos, auxiliares administrativos, para ser más exactos, que tenía yo una cierta confusión, que nos va a aclarar Elizabeth Melo, que es la concejala de personal del Ayuntamiento de Getafe. Elizabeth, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Es auxiliar administrativo, ¿verdad? Que a veces...
Auxiliar administrativo, lo has dicho correctamente.
Perfecto. En este caso, además, lo vais a hacer a través de la LEF, que es el organismo que se ocupa del empleo y la formación dentro del propio ayuntamiento.
Sí, estos procesos de selección, la característica que tienen es eso, que se llevan a cabo a través de la coordinación entre la Concejalía de Personal y la Agencia Local de Empleo y Formación, que es nuestro organismo autónomo, que como veis, pues bueno, es tan útil y necesario en estos procesos, ¿no?, en los tiempos actuales.
Lo digo porque no es normal, suele estar dividido lo que es personal por un lado y lo que es... esas agencias, en este caso la Agencia de Getafe de Empleo y Formación.
Sí, la característica que tienen en particular estas dos bolsas de auxiliares administrativos y de conserjes es que se crean para cubrir acumulaciones de tareas o para cubrir bajas de empleados públicos. No son bolsas que generen interinidades. Si fueran bolsas que generan interinidad, sí tendrían que ser o con otro tipo de proceso que también se puede realizar a través de la LED o a través directamente del ayuntamiento.
Vale. ¿Y entonces cómo va a ser este proceso, si tiene unas características especiales?
Pues este proceso, la inscripción se realiza de forma presencial o telemática en la ALEF, en el organismo autónomo. El organismo autónomo, como sabéis, está en la calle Díaz y Barcala, de sin número, de aquí en Getafe, y se puede realizar a través de su sede electrónica. En la sede electrónica, tanto de ALEF como del Ayuntamiento de Getafe, se pueden encontrar las bases y se pueden presentar de forma telemática a través de alefgetafe.org, que además ahí, como comento, está toda la información al respecto.
Uh-huh. Pero bueno, de cualquier manera, quiere decir que no habrá un proceso de selección como tal, con pruebas, etcétera.
Sí, habrá un examen porque temario. Lo que se hace es una preselección a través de Alep. Alep tiene ahora mismo abierto el proceso y hasta el día 9 de junio se pueden presentar las solicitudes. Luego ellos hacen una preselección del personal que cumple los requisitos para estar en las bolsas y luego se hace un pequeño examen sobre el temario para organizar los puestos en la propia bolsa.
Para el orden, digamos, de que va a ocupar cada una de las personas en la bolsa de empleo, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, y son bolsas de empleo que se mueven mucho, porque esto también interesa a las personas que quieren apuntarse. Es decir, que tenéis necesidades a lo largo del año para ir tirando de las personas que constituyen estas bolsas.
Sí, sí se mueven mucho, sobre todo en estos dos tipos de puestos, ¿no? En auxiliares administrativos y en conserjes. De hecho, auxiliares administrativos sí, nos surge muchísimo porque tenemos que cubrir suplencias y no tenemos en la actualidad bolsa para poder cubrirla. O sea que esperamos tenerlo en un corto periodo de tiempo para el 1 de julio poder empezar ya a trabajar con estas bolsas.
O sea, que va a ir a, bueno, iba a decir una expresión muy coloquial, a toda leche.
Vamos en extremis, sí.
Sí, sí, porque si termina el plazo el 9 de junio y el 1 de julio las tenéis que tener ya completadas, lo digo porque también empiecen aquellas personas que nos escuchan en Madrid Trabaja y quieran optar estas bolsas, los temarios que se los vayan aprendiendo ya.
Por lo menos que se lo vayan leyendo y les suene, sí, porque ya te digo que las pruebas no serán difíciles, depende del tribunal de selección, pero en este tipo de exámenes no suelen ser pruebas muy difíciles, pero sí que tienen que ir empezando a leerse los temas.
Bueno, pues en cualquier caso aquí queda dicho para que tomen nota todas aquellas personas. Normalmente en estas bolsas de empleo se puede presentar personas que no sean vecinos de Getafe, ¿verdad?
Se puede presentar cualquier persona que cumpla los requisitos. O están, como dice la Constitución Española, igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. O sea, que eso se puede presentar quien quiera.
Eso es. Lo digo porque incluso ha habido sentencias de algunos ayuntamientos que han pretendido circunscribir esas bolsas de empleo a los vecinos del municipio o incluso darles algunos puntos y la justicia lo ha echado para atrás. Con lo cual, esto que Elizabeth y yo lo conocemos muy bien, pues conviene que lo comentemos para cualquiera que nos escuche, ¿verdad?
Sí, sí, es importante.
Bueno, pues Elizabeth Melo, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por compartir este espacio conmigo.
Venga, pues tenemos oportunidades, como veis, en el Ayuntamiento de Getafe. Ya os hemos ido comentando otras bolsas de empleo. Pues ahora mismo estoy recordando en Manzanares el Real, en Griñón, en fin, en varios municipios que están rosa. Ahora yo creo que con el tema del verano, pues buscando sustituciones, ¿verdad?
Hombre, es que se aproxima el periodo vacacional, con lo cual si el servicio se quiere prestar con unas condiciones óptimas, pues desde luego, aunque solamente sea para cubrir ese periodo, que no sea con una continuidad, que no sea un contrato interino o una propia oposición para plazas fijas, pues tienen que moverse ya, porque fíjate, estamos en vísperas.
Bueno, de todas formas, me estaba acordando, y mira que esto no lo teníamos previsto, Rosa, pero como yo sé que eres una enciclopedia abierta, me estaba acordando del tema de la apertura de los centros de salud, que precisamente se quejan los profesionales de que ahora se quiere ya volver un poco a la normalidad de la presencialidad y que precisamente a la escasez de personal que ya existe en los centros de salud se une las vacaciones de verano.
Claro, vamos a ver, el personal, los profesionales de la atención primaria llevan pidiendo muchísimo tiempo a la Comunidad de Madrid que les dejen trabajar en condiciones normales. Pero claro, si no tienen los recursos necesarios, han desmantelado gran parte de la atención primaria para cubrir otros centros, ¿no? Como fue en su momento la apertura de IFEMA o luego con posterioridad el Isabel Zendal. Entonces, quitando recursos, malamente se va a poder prestar un servicio de calidad. Pero la atención primaria, que siempre lo sabéis que lo digo cuando sale el tema, es la puerta a la prevención de la sanidad, con lo cual si la atención primaria funciona bien, tiene unos recursos oportunos, necesarios y suficientes, la población va a estar mejor atendida y la salud desde luego va a ser mucho mejor, porque cuando una cuestión de salud da la cara de una forma avanzada, es mucho peor para la evolución y es mucho más costoso para la administración que tiene que afrontar ese cuidado. Claro. Con lo cual es importantísimo que la atención primaria esté cubierta también para que en el verano puedan disfrutar de sus vacaciones, pero la ciudadanía pueda tener su prestación cubierta, porque no es normal que llames, no te puedan coger el teléfono porque no dan abasto, o que el médico te dé una cita para una semana después.
Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir muy pendientes de este asunto, como también de proporcionar oportunidades a esos jóvenes universitarios que están buscando. Rosa comentaba el asunto del paro en los menores de 25 años, que las estadísticas de mayo nos dejan buenas noticias, pero para abundar en esas buenas noticias, a ver si esta oportunidad de la que te vamos a hablar te puede proporcionar esa primera experiencia profesional que andas buscando.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos por uno que te va a enseñar a cómo hablar en público y preparar presentaciones eficaces.
Los participantes podrán adquirir confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces adaptándose al público. Tiene una duración de 60 horas teóricas que comienzan el próximo 17 de junio. Ya puedes reservar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay otro de organización y gestión de almacenes.
Son 310 horas teóricas más 80 horas de prácticas en empresas para conocer la organización de almacenes, gestión de operaciones de almacenaje y también la optimización de la cadena logística. Una vez finalizada esta formación, se puede obtener el certificado de profesionalidad. Las personas interesadas deberán estar inscritas en las oficinas de empleo de Coslada.
Curso sobre Excel aplicado a los negocios.
Es una formación online para conocer técnicas de uso como tablas dinámicas, análisis de hipótesis, administración de escenarios, tablas y análisis de optimización de recursos. Ya está disponible a través de Coursera.
Y un curso sobre teleasistencia.
Terminamos con esta formación que te enseña el manejo de herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y también habilidades psicosociales. Además, puedes aprender los recursos necesarios para garantizar la calidad del servicio. Son 50 horas teóricas, comienza el día 28 de junio.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, quieres acceder a los enlaces para inscribirte, búscanos en Google como Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas. pinchas en nuestra web y te vas a encontrar los cursos de formación de este 2 de junio.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Comentaba que si tienes una titulación universitaria o estás en los últimos meses de tu titulación, pues uno de los grandes retos es encontrar una primera oportunidad para que puedas adquirir experiencia y presentarte al mercado laboral con mayores garantías. Por eso aquí, siempre que, por ejemplo, desde la Fundación SEPI se pone en marcha un programa de empleo para este colectivo, pues llamamos a Ángel Díaz Chao, que es el gerente, el director general de la Fundación, para ser más precisos. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantado de hablar contigo, porque siempre que hablamos contigo, pues atendemos a ese colectivo del que estamos hablando. Y en este caso, para hacer prácticas en Red Eléctrica Española, ¿no?
Eso es, sí. Sí, son becas, en este caso, para Red Eléctrica de España, en un proceso que es tradicional también con nosotros y donde buscamos aquí principalmente ingenieros que puedan incorporarse a esas becas de formación y puedan completar esa formación que han hecho en la universidad con este tramo ahora de formación y que luego tenemos ya comprobado que genera una empleabilidad mayor y una mayor probabilidad de encontrar empleo en el corto plazo.
Desde luego que sí. Además, estamos hablando de ingenieros de especialidades concretas. O sea, también aquí en el mundo de la ingeniería, como es tan amplio, tenemos que un poco aquilatar a qué especialidades se refiere.
Sí, eso es. En este caso, lo que buscamos son ingenieros en las áreas relativas a minas, a organización, a todo lo que tiene que ver con electrónica y automática y con la ingeniería industrial. Y ahí buscamos tanto ingenieros como las especialidades en máster, ¿vale? O sea, claro, todos aquellos que tengan algún máster, aunque no sea su titulación original en ingeniería de estas ramas, si el máster está enfocado también en estas áreas que acabo de comentar, entonces también podrían optar a ello.
Uh-huh. Y estamos hablando de prácticas remuneradas, que además son 8 meses, que está muy bien también, ¿no?
Sí, son 8 meses. Lo que sí requerimos es la titulación universitaria o al menos que estén a falta de como mucho 30 créditos. Y ahí entendemos que eso lo incluimos porque entendemos que hay muchas veces que pueden estar a falta, por ejemplo, del proyecto final de carrera y por lo tanto son susceptibles de acabar en los 8 meses. Y efectivamente luego tienen una remuneración, que es la asignación económica que tienen, son 900 euros en este caso durante 8 meses. Y luego, por supuesto, seguro accidentes y la cotización a la seguridad social que siempre tenemos en nuestras becas.
Y luego, siempre que hablamos contigo, en ocasiones las prácticas se realizan fuera de nuestra comunidad. Siempre decimos que estos chavales pues están dispuestos a moverse, pero en este caso es que ni siquiera hace falta porque las becas van a desempeñar las prácticas aquí en 2 centros de la Comunidad de Madrid.
Eso es, sí. Las prácticas son en la Comunidad de Madrid. Luego dependerá un poco del área donde mejor les venga un poco en función del perfil que tengan, pero en cualquier caso es en la Comunidad de Madrid y por lo tanto, bueno, para todos los estudiantes de aquí de la comunidad, pues son cosas que vienen muy bien, que no hace falta desplazarse, incurrir en más gastos y que viene bien para generar empleo a largo plazo en este tipo de segmentos en la comunidad.
El plazo está abierto hasta el 14 de junio y me imagino que la selección muy parecida al resto de procesos que realizáis desde la Fundación SEPI, ¿no?
Sí, es muy, muy parecida. En todos nuestros procesos tenemos siempre, como bien sabes, un proceso de selección previo en función del expediente académico. Luego hay una entrevista personal con nuestro área de becas de la Fundación. Y luego, en este caso, hay un paso más que tenemos en algunas de nuestras becas, que es una entrevista directa con los responsables de las áreas donde creemos que pueden encajar mejor, en este caso de red eléctrica. Y con todo eso, pues establecemos ya un ranking muy, muy claro y muy transparente para que se incorporen los que más se ajustan a ese tipo de perfiles.
Muy bien, pues ya lo saben aquellos que estén a puntito o ya hayan terminado las ingenierías que hemos comentado. Y Ángel, pues un placer como siempre. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, encantado. Un abrazo a todos.
Hablando de una persona que colabora habitualmente con nosotros, que es nuestro preparador de oposiciones, Rafael Montes, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien, escuchando atentamente el programa, sobre todo a Javier Rueda, que siempre me gusta escucharlo para saber por dónde van a ir los tiros en el futuro.
Sí, sí, porque ¿tú te imaginas qué competencias os van a pedir a los profes? Aparte
sí.
de, digamos, las competencias, digamos, de conocimientos que necesitáis, pues tendrán que valorar también otras habilidades, ¿no?
Pues cuando le escucho, cuando ha estado hablando del diccionario de competencias, me está haciendo una composición de lugar, porque actualmente tenemos tres tipos de competencias, que son las comunicativas, las disciplinares y las pedagógicas, que se valoran en el acceso a la función pública docente. Y cuando te has comentado habilidades sociales, me he dado cuenta de la importancia también es meter algo relacionado con habilidades sociales en la práctica docente, que de verdad se necesita, sin perder el conocimiento académico ni las competencias académicas, y creo que es por donde va el secretario general de la función pública, añadir el resto de las competencias que muchas veces se adquieren en el desempeño del trabajo, pero pedirlas antes ahora.
Y luego, por ejemplo, habilidades comunicativas, porque todos tenemos en la cabeza profes que nos han dado clase que dices, este señor o esta señora cuánto saben, pero qué mal saben explicarlo.
Claro, porque hasta el momento ha estado priorizándose la capacidad, o sea, lo académico. Todo nuestro sistema educativo es extremadamente académico y el acceso a la función pública docente todavía sigue siendo más académico que competencial. Y eso es algo que desde luego que es lógico que se quiera solucionar, sobre todo de cara a los jóvenes, porque pedirles a los jóvenes meterse entre pecho y espalda por pruebas memorísticas cuando ellos ya están aprendiendo por competencias en las aulas, ahí es donde se produce la desconexión entre la juventud y el acceso a la función pública en general. Y me parece muy acertada la visión que le están dando el secretario general, que es no perder lo académico, pero enriquecerlo y enriquecerlo con lo competencial. Muy acertado.
Bueno, pues dicho esto, y ahora también con Rafa y con Rosa comentaremos otros asuntos de la actualidad que tienen que ver con el empleo público, pero Rafa, antes nos tienes que ofrecer tu consejo semanal, que siempre estamos muy pendientes, dirigido a aquellas personas que están preparando precisamente el acceso a la administración.
Claro que sí. Pues mira, la semana pasada comentábamos que la mejor actitud que podemos manifestar hacia la preparación de oposiciones es el desapego al resultado. Y este mes de junio, si me permites, Javier, lo vamos a dedicar íntegramente al desapego al resultado porque los exámenes de oposiciones se acercan y sabemos bien lo importante que es enfrentarnos al examen sin la sensación de que nos jugamos el todo por el todo. Y es que, en cierto modo, nosotros somos aquello que pensamos todo el día. Si nos decimos que estamos mal, nerviosos, cansados, que si suspendemos nos da algo o que no vamos a recordar nada de lo que hemos estudiado el día del examen, puede que esto termine haciéndose realidad. Pero si nos decimos que estamos contentos con el trabajo realizado y que pase lo que pase, nada quebrantará la fe que tenemos en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad, entonces es mucho más probable que tengamos, que los resultados mejoren en oposiciones. Opositar es una lucha constante. En parte es una lucha también contra nosotros mismos y sobre todo contra nuestros miedos interiores. Hoy quiero hablarte precisamente de algunos de los miedos con los que tienen que luchar las personas opositoras, como son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica y el miedo a defraudar a las personas a las que aman. Es natural sentir miedo a la pobreza ante la posibilidad de no conseguir ese trabajo que queremos, pero no hay que dejarse llevar por esa emoción, porque en la vida siempre hay salidas. También es natural el miedo a la crítica. Cuando preparamos oposiciones es fácil tener la sensación de que nuestro entorno nos va a criticar por haber pasado tanto tiempo preparándolas si al final no las aprobamos. Y ahí entra precisamente esta última vertiente del miedo, que es defraudar a las personas a las que queremos. Cuando nos invadan esos miedos, Javi, hay que racionalizarlos. Quedarnos con la satisfacción de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano por conseguir nuestro propósito. Y enfrentarnos a las oposiciones con la convicción de que siempre saldremos adelante.
Bueno, pues un buen consejo como siempre que tiene que ver ya no solamente precisamente con la preparación académica, sino que este año estamos incidiendo más en otras partes que tienen que ver con lo emocional, con la organización, etcétera,
a lo largo de la preparación interior.
La Así preparación es. Interior, exactamente. En fin, pues vamos con nuestra mesa de redacción. Recuperamos también a Rosa María Robledano. Con Rosa y con Rafa vamos a comentar alguna de las noticias. Una de ellas, el calendario que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Madrid de las convocatorias que tiene previsto realizar en los próximos meses.
Sí, hace unos días Peña anunció que durante este año 2021 va a convocar un total de 541 plazas en estos meses que quedan. Son en total hasta 32 procesos selectivos que pondrá en marcha el consistorio de aquí a final de año. Uno de los objetivos es precisamente con este anuncio dar previsibilidad a las convocatorias. De hecho, como decías, la intención es confeccionar calendarios generales con las previsiones de publicación de convocatorias para ayudar así a los aspirantes a organizar su estudio y planificar también su participación en los correspondientes procesos. De estos 32 que destacamos hasta final de año, por ejemplo, se convocarán puestos como técnico de gestión, enfermería, comunicación, agentes de movilidad o auxiliares de biblioteca, entre otros.
En fin, que Rosa, precisamente el ministro Iceta comentaba la semana pasada que también desde la Administración General del Estado se pretende publicar un calendario a principios de año de todas las convocatorias, porque yo creo que todo eso va a redundar y va a facilitar la labor, ¿no?, de las personas que quieren acceder a la Administración.
Sí, la verdad es que calendarizar los procesos selectivos creo que es una buena fórmula para que las personas puedan organizarse, ¿no?, su tiempo, porque no todo el mundo necesita, y eso Rafa tiene más experiencia que nosotros, todo el mundo no necesita al mismo tiempo para esa preparación de oposiciones, pero lo que es calendarizar unas oposiciones me parece de lo más razonable en este sentido. Tanto, pues bueno, hay que reconocer que lo haya hecho el Ayuntamiento de Madrid, lo haya hecho o lo haya comentado el Ministerio. Cualquier administración que calendarice su oferta de empleo público, pues al final supone también que no estamos, como en otras ocasiones, viviendo momentos in extremis en los que parece que se acaba el plazo y si no sale, caduca y se pierde. Con lo cual, pues bueno, el calendarizarlo creo que es una planificación que beneficia tanto a la administración para poder saber qué necesita y darle cobertura con esas convocatorias, y a las personas que quieran opositar para que se lo puedan preparar sabiendo el plazo con el que cuentan y el tiempo que le van a tener que dedicar.
Rafa, esto es importantísimo. Vosotros en educación ya tenéis experiencia porque se saben los calendarios con mucha antelación, pero yo creo que si esto se extiende va a ser una buena noticia para el opositor.
Que se extienda, porque se necesita en cualquier tipo de proceso selectivo. Planificarlo con debida antelación es garantía de éxito interior, como bien decíamos antes, y además te permite enfrentarte a las oposiciones sin estrés. Nada peor que prepararse unas oposiciones cuando te están cambiando las cosas unas pocas semanas antes del examen, o cuando hay contenidos que uno no esperaba y de repente te los encuentras, porque hay veces que pasan cuando se publican los criterios de valoración. Y por supuesto, en procesos selectivos ya del tipo de judicaturas, etcétera, mucho tiempo de preparación, bien planificado, a años, y eso claro, te hace al final ser más competente cuando desempeñas tu trabajo.
Bueno, y luego tenemos un caso curioso que nos va a comentar Andrea.
Sí, tras la situación socioeconómica a causa de la COVID, el nuevo decreto sobre medidas urgentes para la defensa del empleo señala que aquellos profesores asociados afectados por extinciones, suspensiones o cancelaciones de su actividad laboral podrán ser contratados sin necesidad de justificar otro empleo. Por tanto, de manera excepcional, durante el curso 2021-2022 se exima de ese requisito de acreditar otra actividad fuera del ámbito universitario.
Esto, Rafa, para los profesores de universidad, en este caso, los profesores asociados.
Sí, me imagino que efectivamente va destinado a ellos, porque nuestros interinos funcionan de otra manera. Pero bueno, que estar informados de todo es bueno para todos.
Desde luego que sí. En fin, pues Rafa, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Rosa María Robledano igual. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer.
Y nosotros nos marchamos ya porque llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. A las 3 de la tarde tienes la cita.